tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
No sobra metal para acuñar las nuevas monedas.
Dios proveerá.
Fernando el Católico, como sabes, marido de Isabel de Castilla, tenía como tesorero a un señor que se llamaba Gabriel Sánchez. La historia de Fernando y de Isabel, Isabel y Fernando, tanto monta, monta tanto, pues la conocemos un poco mejor por la serie de televisión española. Bueno, pues este tesorero de Fernando el Católico se llamaba Gabriel Sánchez. Pertenecía a una familia de conversos de origen judío. Cuando se decretó la expulsión de los judíos, pues algunos se marcharon, otros se quedaron y se convirtieron. Muchos judíos conversos se cambiaron de apellido para no ser identificados. Claro, parece que Sánchez puede ser un apellido judío. ¿Tiene el presidente del gobierno un apellido judío? ¿Como Gabriel Sánchez, el tesorero de Fernando el Católico? Pues no se sabe. No se sabe, no podemos saberlo, y además es poco importante. O sea, no importa nada. En España durante mucho tiempo estuvimos obsesionados, tras la expulsión de los judíos, con una cosa que se llamaba la limpieza de sangre, demostrar ser castellano viejo. En realidad, la limpieza de sangre era algo con poco fundamento, como si la religión no fuera una cuestión personal, sino una especie de raza o de casta. Sánchez puede ser un apellido judío, como Santángel, como Levi, como Almazán, como Arroyo, como Arenas, como Barriga, como Caballero, como Carbonero, como Duque y cientos. ¿Y por qué te cuento esta historia ahora? Pues porque lo que parece español, español, español de toda la vida, a menudo es fruto de algún mestizaje de los que se han vivido en la península, porque en la península ha habido muchos mestizajes. Por eso es ridículo que haya gente que se haga cruces por la llegada de inmigrantes y por la cultura o la sociedad mestiza en la que vivimos. Hoy ha comenzado la campaña de la renta, se puede presentar por internet. Van a recibir las arcas del Estado lo que no han recibido todavía, digo de 2022, y precisamente son los impuestos los que está utilizando el gobierno como amenaza para que Ferrovial no se marche de España. Como sabes, Ferrovial es una de las grandes empresas españolas, que en realidad ya no es una empresa española, ya es una multinacional que quiere marcharse a los Países Bajos. Quiere poner su sede en los Países Bajos porque dice que quiere salir a bolsa en Nueva York y que eso se lo facilita. El gobierno presiona a Ferrovial para que no se marche y en las últimas horas ha presionado a Ferrovial de una manera que podríamos llamar indecente. Porque el secretario de Estado de Economía, nada más y nada menos, Gonzalo García Andrés, ha pedido a la compañía, a Ferrovial, o sea, una compañía que no es una compañía pública, que informe la junta que se va a celebrar el próximo jueves. El jueves es cuando se decide si Ferrovial se marcha, en una junta de accionistas, que informe, le ha pedido el secretario de Estado de Economía, de que el mercado, se puede estar en el mercado estadounidense, en el mercado de valores, sin tener sede en los Países Bajos. Claro, mandar una carta para pedir a una compañía privada que en su junta de accionistas se haga según qué cosas, pues es un asunto bastante particular. Y dice el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, que eso no es una forma de presión.
El gobierno lo que pretende es informar, ¿no? Esta es una operación trascendente, ¿no?, de un grupo muy importante como Ferrovial, y era muy importante que tanto la empresa como en general el público y los accionistas conocieran.
No quieren presionar, quieren informar en el gobierno, ya, como los piquetes informativos. Bueno, si al final la agencia tributaria considera que el motivo de traslado no es un motivo económico, sino para conseguir una ventaja fiscal, cosa que Ferrovial ha negado siempre, pues la agencia tributaria pues podrá evaluar este traslado de domicilio y, ya digo, meterle un rejón fiscal a Ferrovial de cuidado. De hecho, la directora general de la agencia tributaria, Soledad Fernández, ha dicho hoy que, bueno, que la inspección o el estudio del asunto se hará en su momento.
Y la inspección de la agencia tributaria comprueba cuando le corresponde estas fusiones, pues cuando toca.
Cuando toca. Mal asunto este de utilizar todo tipo de artes para intentar que Ferrovial se quede en España. Dice el Fondo Monetario Internacional que va a mejorar nuestro crecimiento este año, fenomenal. Pero claro, si el gobierno se dedica a hacer operaciones de presión de este tipo, a las empresas de fuera y de dentro no les va a ir muy bien, no van a estar muy contentas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y nuevo incendio en España, esta vez en Guadalajara. El fuego amenaza la localidad de Ocentejo, en el Alto Tajo. A esta hora, varios medios aéreos y terrestres del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha se incorporan a la zona para intentar sofocar las llamas. Última hora, Javier Herrero.
En concreto son 4 medios aéreos, 7 terrestres y 33 efectivos en un incendio que preocupa y mucho. El primer aviso se ha recibido pasadas las 3:30 de la tarde, por lo que la información de momento es escasa. Lo que sí se puede contar es que es una zona que preocupa mucho porque es uno de los pulmones de la provincia con mucha vegetación y una zona escarpada que podría dificultar las labores de los bomberos. Las temperaturas, el terreno seco y la nula previsión de precipitaciones hacen prever unas tareas complicadas, aunque las perspectivas no son del todo malas. El gran objetivo ahora mismo es que las llamas no lleguen al hundido de Armayones, uno de los grandes pulmones del Parque Natural del Alto Tajo.
E interceptan 5 pinturas falsas de Goya y Velázquez que estaban a la venta por 76 millones de euros en Valencia y Castellón. El Grupo de Patrimonio Histórico de la Policía de la Generalitat Valenciana investiga a 4 personas por un presunto delito de estafa. Vicente Ordaz.
Son 4 pinturas, 3 de ellas retratos que trataban de vincular a Goya. Los acompañaban de documentación también falsa. Inspector López, de la Unidad de Patrimonio de la Policía de la Generalitat.
Y pertenecían todas a un mismo coleccionista que falleció sobre el año 2020. Claro, se querían comercializar como auténticas. Eso es lo que, cuando se produce el engaño y el ánimo de lucro, es cuando, aunque una obra no esté firmada, es cuando ya te metes en presunto ilícito penal.
Pero el gran palo lo querían pegar con una supuesta obra de Velázquez, Mariana de Austria, que tasaban en 50 millones de euros. Es un delito que no genera tanta alarma social, pero que se trata de uno de los negocios ilícitos que más dinero genera tras el tráfico de drogas, de seres humanos o de prostitución.
Bueno, y estamos en plena primavera y lo habrás notado no solo por las temperaturas, que son incluso más altas de lo normal, también porque los días son más largos y tenemos más horas de luz. Una época que a priori puede parecer más alegre, pero que no es así para todo el mundo, no sienta igual a todos. Hay muchas personas que tienen menos energía, están de peor humor e incluso tienen muchos problemas para dormir. Son los síntomas de la llamada astenia primaveral.
Lo llevo bastante mal, me encuentro súper cansada todo el rato. Muchísimas ganas de dormir, sobre todo por la tarde. No me salto ni una siesta, vamos. Lo que peor llevo también es por las noches, que no sé muy bien por qué, pues desde que ha empezado así a florecer todo, fatal. La verdad es que no soy capaz de dormir y me cuesta muchísimo.
Escuchas a Ainhoa, que padece todos los síntomas de la astenia primaveral, un estado que afecta a casi la mitad de la población. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito te hablará sobre este problema y con la ayuda de Aurora García Moreno, la psicóloga de cabecera del programa, te dará las claves para superarlo. Y comienzan los cuartos de final de la Champions. Luis Munilla.
Sí, mañana es el Real Madrid-Chelsea, pero los cuartos de final de la Liga de Campeones comienzan hoy con los primeros partidos de ida. Se juegan a las 9 el Benfica-Inter de Milán y el Manchester City-Bayern Múnich. Los va a contar tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Ancelotti ha confirmado que mañana Fede Valverde será titular ante el Chelsea en medio de la polémica por la agresión a Alex Baena. Entre tanto, la Comisión Antiviolencia ha entrado de oficio en el caso y estos son hoy Ancelotti en Movistar y el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Lo veo bien motivado, le tenemos mucho cariño, conocemos muy bien, él tiene calidad humana extraordinaria. Lo que ha pasado, es difícil hablar de esto, no quiero hablar del tema.
¿No te va a condicionar para la alineación?
No, va a jugar mal, mañana va a jugar desde el principio.
Comisión antiviolencia, como esperábamos, ya ha entrado oficio y vamos a esperar la resolución, pero bueno, dicen que ha habido provocación, eso ya se diluirá, ¿no? Pero bueno, la provocación es un atenuante, nunca es la justificación del hecho, ¿no? No podemos comparar una agresión, ¿no? lo que ha habido, ¿no?
El Cádiz anuncia que el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, ha desestimado sus recursos por las sanciones a Ledesma y Carcelén tras el partido ante el Getafe. El club estudia el siguiente paso. Acaba de comenzar en Ibiza de España-China, que es el último amistoso de la selección femenina de fútbol antes de la lista para el Mundial. Y en el Máster de Monte Carlo, hablamos de tenis, hoy han caído Munar y Davidovich, y Novak Djokovic acaba de debutar con victoria 7-6 y 6-2 ante el ruso Gajov.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 26 grados y cielo azul con alguna nube a esta hora en Cibeles. Mañana van a bajar las máximas hasta los 20 grados aproximadamente. Viento fuerte y lluvia débil en cotas altas ya en la sierra. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en los túneles del Pardo, sentido A6, está generando 3 kilómetros de atasco. Dificultades de entrada además en la 1 en Las Tablas y de salida a 2 Torrejón, A3 Rivas y M607 Tres Cantos. Lo peor de la M40 en Hortaleza, sentido A2, Coslada A3 y Boadilla A5. La presidenta regional Ayuso va a analizar caso por caso la posible integración en el PP de los concejales de Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid que han abandonado ya la formación naranja. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando Díaz.
Jueves 13 de abril a las 14:15 horas hora española, la misión de la Agencia Espacial Europea llamada JUICE, por sus siglas Júpiter Ice Moon Explorer, explorador de las lunas heladas de Júpiter, saldrá hacia su destino, Júpiter y sus tres grandes lunas, Calisto, Europa y Ganímedes, que es el principal objetivo de la misión y el lugar en el que la sonda impactará después de completar un enorme reto científico. Ganímedes es la mayor luna del sistema solar, la única que genera su propio campo magnético y además posee, al igual que Calisto y Europa, un océano de agua salada escondido bajo su superficie helada. Ojo, porque Ganímedes podría contener hasta 8 veces más agua líquida que la Tierra. Bueno, la misión será fundamental para comprender la física que se produce en la evolución de los mundos helados, también para conocer la posible habitabilidad de esas lunas heladas. Bueno, la misión partirá, como digo, el jueves y llegará a la órbita de Júpiter en julio de 2031, después de un viaje de 8 años, e impactará en Ganímedes en septiembre de 2035. Jorge Alcaldes, divulgador científico del programa. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Buah, ¿qué relevancia tiene esta misión de la ESA?
Bueno, muchas. Y además, en dos vertientes. Una relevancia científica indudable, de la que vamos a hablar ahora en un ratito, y también una relevancia romántica. Científicamente, tú lo has explicado muy bien, estas lunas de Júpiter, aparte de que serán las primeras lunas, los primeros satélites que veamos tan de cerca, aparte del nuestro, de la luna de la Tierra, aparte de eso, pueden contener muchas, muchas pistas sobre cómo se puede formar la vida fuera de la Tierra, qué es la habitabilidad de un mundo extraterrestre fuera de nuestra Tierra, si hay que tener, sabemos que hay que buscar agua fundamentalmente para ello, pero qué otras condiciones se pueden dar, qué condiciones de temperatura, de minerales, de actividad, bueno, todos esos misterios que todavía están por resolver y que la ciencia está buscando desde hace mucho tiempo. Pero románticamente, esta misión es especial porque precisamente la astronomía moderna nació por la observación de estas lunas, cuando Galileo en 1610 descubrió las hasta entonces cuatro únicas lunas conocidas de Júpiter con un telescopio rudimentario, que pasaría por ser prácticamente unos prismáticos caseros hoy en día, más o menos, y dio lugar a esas cuatro lunas galileanas, estas Calisto, Io, Europa, Ganímedes, que son el punto de arranque de la astronomía, de la contemplación del cielo moderno, ¿no? Así que, fíjate, tantos siglos después volvemos a acercarnos con herramientas un poquito más poderosas y a descubrir cosas que ni siquiera a Galileo se le habrían imaginado preguntarse.
Charo Lorente es científica en el Centro de Operaciones Científicas de JUICE, con sede en el Centro de Astronomía Espacial de la Agencia Espacial Europea en Madrid. Charo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar y Jorge.
Ahora hablamos de los objetivos de la misión, pero yo antes tengo que preguntarte, bueno, ¿cómo se vive a pocas horas de un lanzamiento que, claro, va a ser crucial para la misión, para todos los que estáis trabajando y lleváis trabajando tanto tiempo en este reto tan importante? ¿Cómo van esos nervios? Cuéntanos.
Bueno, sí, la verdad es que son unas horas difíciles, estamos todos un poco con los nervios a flor de piel, estamos expectantes, con un poco de vértigo, parece que somos nosotros los que vamos a ser lanzados al espacio y bueno, pues nada, deseando sobre todo que todo salga bien, que pase cuanto antes y que sea el pistoletazo de salida para lo que promete ser una misión que ojalá que marque historia.
Claro, nosotros evidentemente hemos seleccionado esto que puede ser a lo mejor lo más llamativo, ¿no? Y además lo que la ciencia lleva buscando tantísimas décadas, ¿no? La posibilidad de encontrar otros mundos posiblemente habitables, que no quiere decir habitados, es decir, que alberguen ciertas condiciones de habitabilidad para algún tipo de vida, bacteriana, microscópica, quién sabe. Pero claro, una misión como esta, tan larga, tan costosa, tendrá otras muchas misiones, aparte de eso, otros muchos objetivos. ¿Cuáles son los principales? ¿Cómo nos podrías definir cuáles son las prioridades de este JUICE?
Sí, como tú bien dices, los objetivos de la misión son muy variados porque abarcan diferentes disciplinas de las ciencias planetarias relacionadas con Júpiter y con todo su entorno. Entonces, resumirlas en pocas palabras, la verdad que es complicado. A mí me gusta hacerlo un poco de forma gráfica, diciendo que, bueno, pues considerar el sistema joviano como un gran rompecabezas con muchas piezas muy diferentes entre sí, pero que al final están relacionadas y hay que buscar esa relación entre ellas y pensar en JUICE como la misión que contribuiría a colocar esas piezas, a encajarlas y comprender el sistema joviano en su totalidad con todos sus protagonistas. ¿Cuáles son estos protagonistas? Pues tenemos, por supuesto, el rey del sistema, que es Júpiter, esta enorme bola de gas que es mil veces más grande que la Tierra, que tiene una atmósfera con una dinámica y una violencia que no estamos acostumbrados a ver en la Tierra, una magnetosfera también que es muchísimo más energética que la magnetosfera que rodea a la Tierra, también por otro lado su sistema de anillos, su sistema de casi 100 lunas, todas ellas, bueno, la mayoría de ellas muy pequeñas, pero entre ellas, por supuesto, las que habéis mencionado, sus lunas heladas, las tres lunas más importantes de Júpiter, que son Europa, Ganímedes y Calisto. Son las más asombrosas y su atractivo viene, como decíais, del hecho fascinante de que las tres pueden albergar océanos de agua salada en su interior. Y solo el estudio y caracterización de esos océanos que va a intentar hacer JUICE nos podrá dar las pistas de si esos mundos son habitables o no.
Explícame esto, que a mí me parece una contradicción, pero a lo mejor no lo es, porque hablamos de lunas heladas, pero sin embargo hablamos de que puede tener la mayor concentración de agua líquida. ¿Está helada o está líquida en el interior por debajo del hielo? ¿Cómo sería?
Sí, efectivamente. Además, has expresado muy bien lo que los astrónomos pensaban antes de la misión Galileo, que fue a visitar el sistema de Júpiter a finales del siglo pasado, cuando se mandó Galileo, la misión Galileo, al sistema a Júpiter, se pensaba que se iba a un mundo helado, muerto y completamente inhóspito. Cuando la misión llegó allí y detectó con evidencias indirectas de que estas lunas tienen océanos líquidos en sus interiores, pues cambió completamente el paradigma de lo que uno se había esperado encontrar allí. Como tú dices, ¿es un mundo muerto o no? Pues es muerto por fuera, es un mundo helado porque estamos a menos de 200 grados de temperatura y ahí el agua pues tiene que estar congelada en la superficie. Pero por distintos fenómenos menos entre ellos, gracias a la gravedad que sufren esas lunas en su interior, se producen fuerzas de marea que producen cierta fricción. Esa fricción calienta el hielo y ese hielo se funde y se convierte en agua. Bueno, aparte de que el agua está salada y entonces es el punto de fusión, pues es más varía. Bueno, es un conglomerado de fenómenos físicos y químicos que hacen que sea posible que haya agua líquida en los interiores, y es en ese agua líquida, por supuesto, donde puede haber vida, no en el agua, no en la superficie, sino escondida en los interiores de estas lunas.
Claro, ya tenemos un ingrediente, el agua líquida, pero bueno, todos sabemos que para que la vida surja en cualquier lugar del sistema solar o del cosmos hace falta una gran catarata de casualidades o de condiciones, y no solamente el agua. ¿Qué otras condiciones, qué otras características propias de un lugar habitable podían encontrarse, si es que hay alguna, en alguna de estas lunas?
Parece que el tema de que haya océanos es prácticamente innegable hoy en día. Las misiones que van a ir, entre ellas JUICE, a visitar otra vez el sistema de las lunas de Júpiter, va a intentar primero confirmar efectivamente que los océanos existen, y además buscar esas otras condiciones que nosotros consideramos como esenciales para que la vida pueda existir. El escenario ideal, claro, nosotros lo que hacemos es extrapolar desde lo que nosotros conocemos en la Tierra, y el escenario que nosotros intentaríamos estar buscando en esas lunas heladas sería el similar a lo que llamamos las fumarolas blancas descubiertas desde los años 70 en los fondos de los océanos terrestres. Son lugares en los que el agua está en contacto con una roca caliente, con una roca activa, y ese calor, esa roca, se calienta también el agua, y producen o generan un entorno físico-químico en el que se puede albergarse un tipo de vida muy básica, tipo arqueas o bacterias, incluso algún tipo de animal submarino muy muy básico, pero pues, estaríamos hablando de vida tal y como la conocemos y la hemos visto aquí. Este es el tipo de escenario ideal que se busca. Podría haber otros, podría al final de la vida de JUICE descubrir que hay otros escenarios alternativos a estos, pero este es el tipo de escenario que nosotros vamos a extrapolar. Entonces, para este tipo de escenario, como decía, aparte del agua, que parece innegable que ya la tenemos como ingrediente, necesitaríamos otros tres ingredientes más esenciales, que sería una fuente de energía. Vamos a visualizar lo que he explicado de la roca caliente y el agua en contacto con esa roca. Necesitaríamos una fuente de energía. Necesitaríamos también ciertos elementos químicos que sabemos que son esenciales para la vida tal y como la conocemos. Por lo menos, como mínimo, necesitaríamos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y además necesitaríamos un ingrediente que a veces se olvida, que es la estabilidad del sistema, porque para que surja la vida hacen falta muchos años, millones de años, o miles, cientos de miles de años. Entonces necesitamos que ese sistema haya existido tal y como lo detectemos ahora durante una escala de tiempo geológicamente significativa, como para asegurar que la vida pueda surgir, pueda mantenerse y pueda evolucionar.
Charo, ¿cuántos años lleváis trabajando en este proyecto?
Pues el proyecto, bueno, la propuesta de la Agencia Espacial Europea de ir a visitar Júpiter surgió a principios de los años 2000, a principio de este siglo, justo después de que la misión Galilea, como hablábamos antes, descubriera que había océanos. Entonces, en cuanto la Agencia Espacial Europea puso sobre la mesa sus planes científicos para el siguiente periodo, enseguida surgió el tema de ir allí a visitar otra vez Júpiter con una instrumentación más sofisticada y caracterizar con más detalle. La misión como tal se seleccionó en el 2012. desde el 2012 hasta ahora, pues ha sido la fase de desarrollo, de diseño, de desarrollo. O sea, que estamos hablando de una misión, de un desarrollo de 10, 15 años, más un, ya puestos a extrapolar, pues tenemos una fase de crucero de 8 años, más una misión científica de un periodo de 4 o 5 años. Estamos hablando de una misión en total, desde que se gesta hasta que termina, de unos 30 años.
Casi nada. Para dedicarse a lo que vosotros os dedicáis hay que tener mucha paciencia también, saber que son misiones a largo plazo. Por eso es tan importante también que cuando llegamos a este punto, a la cuenta atrás ya para el lanzamiento, todo salga bien, todo salga perfecto, que es lo que desde luego todos deseamos y cruzamos los dedos. Así que te esperan, Charo, a ti y a todo el equipo, unas horas, pues como dices, de muchos nervios. Vamos a estar todos pendientes para que ese lanzamiento se produzca sin incidentes y comience esa segunda fase, ¿no? La del viaje y la llegada de la sonda a Júpiter, que es que tiene bonito hasta el nombre, ¿no? JUICE, porque lo que significa, ¿no? Júpiter Ice Moon Explorer, explorador de las lunas heladas de Júpiter. Qué bonito. Charo Lorente, gracias, ¿eh? Que vaya todo bien, lo dicho.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Mucha suerte.
Pues toda una vida profesional casi dedicada, o buena parte de tu vida.
Una carrera entera. Entrar en uno de estos proyectos es saber que te tienes que dedicar, pues posiblemente toda tu carrera. Y no es exclusivo. Imagínate el trabajo de decidir una vacuna. Estas últimas que han sido tan rápidas, pues también puede ser toda una vida dedicada a ellos, ¿no? O de conocer cómo funciona el interior de una partícula. Toda una vida dedicada a ello. Eso es la ciencia.
Sí, señor. Bueno, esto es una de las cosas de la ciencia, desde luego, una de las áreas científicas más apasionantes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la exploración espacial. Pero si me preguntas otra de las áreas científicas que a mí más me apasiona y me inquieta, yo no sé si porque ha habido mucha literatura también, un poco mucha leyenda en torno a esto, es el famoso gran acelerador de partículas, ¿no? Ese gran acelerador de hadrones del Centro Europeo de Física de Partículas, que ha vuelto a ser encendido después de una pausa de 17 semanas apagado para poder realizar su mantenimiento. Porque estas cosas tan sofisticadas también tienen que tener un mantenimiento.
Claro, y además porque gastan muchísima energía y por lo tanto hay que mantenerlas, hay que cuidarlas, hay que ahorrar de vez en cuando. De hecho, esta pausa que ha tenido, hace pausas, este gran acelerador de partículas, que ya lleva de los años 2000 y pico, al principio de este siglo también, en marcha, periódicamente hace algunas paradas para mantenerse, y esta ha sido más larga porque había que ahorrar energía, entre otras cosas por la crisis energética que estamos viviendo en Europa. Fíjate que esta investigación tiene, aunque parezca mentira, mucho que ver con lo que hemos hablado antes también, del espacio. En el terreno de lo más grande, en el terreno cósmico, funciona una serie de fuerzas, la fuerza de gravedad, que nos ha contado Charo cómo interviene entre Júpiter y las lunas para que el agua esté líquida. En el terreno de lo más pequeño, lo que hay dentro de las moléculas, de los átomos, en las pequeñas partículas, también hay fuerzas gigantescas que las unen. De hecho, son más grandes, incluso más potentes, que la fuerza de gravedad. La fuerza más potente que existe en la naturaleza es la fuerza electromagnética fuerte, que es la que une precisamente las partículas, los componentes de la materia entre sí. La fuerza de gravedad es muy debilucha. Fíjate que puede mantener perfectamente conjunto la Luna y la Tierra girando alrededor del Sol.
Sí, que choquen.
Pero tú y yo podemos contra ella en cuanto nos levantamos. Y ya hemos podido.
Sí, bueno.
Somos más fuertes que la fuerza de gravedad que nos atrae hacia la silla. Sin embargo, esas fuerzas que unen las partículas son potentísimas y están en el origen del cosmos. Lo que pretende precisamente una investigación como este gran acelerador de partículas o de hadrones es conocer cómo funcionan esas fuerzas. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace como hemos hecho todos los niños y niñas cuando hemos tenido un juguete en la mano y hemos sido curiosos, que es escacharrando el juguete, rompiéndolo a ver qué hay dentro. Lo que hacen estos aceleradores es poner en contacto dos partículas a altísima velocidad, casi a la velocidad de la luz, y hacer que choquen. Y cuando chocan, ver cómo se descomponen. Y al descomponerse, investigar qué tienen dentro y cómo son las fuerzas que los unen. Para poder saber cómo se formaron hace miles de millones de años, cuando todo surgió después del Big Bang, y poder dar respuesta a algunas de las preguntas que todavía se está haciendo la física desde hace décadas, desde Einstein, y que todavía no tienen respuesta.
Pues para eso sirva este gran acelerador de partículas que se va a poner en marcha de nuevo. Jorge Alcalde, muchas gracias.
Pasad una tarde. Hasta
igualmente,
otra.
Adiós. que es tiempo para la mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si necesitas que te ayuden a ahorrar, vete a la mutua, que además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Así de fácil como su número de teléfono. Por esta y muchas cosas más, vete a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Qué pasa cuando te quedas dormido y llegas tarde a algún sitio importante? ¿Te ha pasado muchas veces? ¿Pocas? Justo en la ocasión que menos tenías que dormirte, vas y ¡boom! Te quedaste dormido, no te diste cuenta. ¿Pusiste excusas? ¿Esas excusas eran creíbles o te pillaron? De todo esto hablamos con la gente esta tarde. ¿Y qué dicen, Fernando, Rosa?
A ver, ¿qué cuentan,
bueno,
Rosa?
Por ejemplo, uno de los mayores temores que tenemos todos es dormirnos cuando hay que coger un avión, que se nos peguen las sábanas, y eso nos pasa mucho.
Buenas tardes, gente. Pues sí, recuerdo hace unos años que íbamos de vacaciones, la familia, y a Tenerife, y bueno, pues teníamos el vuelo a las 8:30 de la mañana, y bueno, pues nos dormimos. No sonó el despertador, y por más que corrimos, pues llegamos a las 8:30, y lógicamente, pues ya nada, no había nada que hacer. Tuvimos que esperar al siguiente vuelo, que salía a las 5 de la tarde. Venga, buena tarde para todos.
Ahí ya pierdes el día.
¿Y nadie?
Bueno, no pierdes el día y pierdes el dinero.
Hombre, claro.
Hombre, también.
Quiero decir, el
eso peor.
Sí,
ah,
sí.
No, claro, es que te cuesta una pasta. Seguramente luego ya no te vuelva a pasar.
No,
o
no,
sí,
no.
O sí, o sí. Pero cuidado. Es que toda la familia dormida.
Sí.
Claro, el encargado de despertarnos a todos es el que se quedó dormido,
sí,
está claro.
Sí, suele ser el padre.
Eso es.
En claro,
este caso.
Y los niños son los últimos que se levantan, con lo cual ahí toda la familia llegó tarde. Bueno, es peor cuando esto sucede el día de tu boda.
Pues a mí no se me pegaron las sábanas, se le pegaron las sábanas al conductor de Uber que iba a venir a recogerme en el garaje de mi casa el día de mi boda, y ahí estaba yo en mi casa con mi hermano, con mi sobrina pequeñita, y no venían, hasta que llamo por teléfono a este señor, me contesta su mujer y me dice pues que está durmiendo. Así que nada, me bajé la aplicación de Cabify, me bajé a la calle y ahí en la puerta del edificio esperando a que viniera el señor de Cabify a buscarme, que por supuesto flipó en colores cuando vio que había una novia en la puerta esperando, dando explicaciones a todo el mundo y llamando a mi actual marido para decirle que sí que iba, que no se preocupara, y nada, y quedó la anécdota para la posteridad.
Tú claro. Tranquilo, que es que no ha venido. Claro, tú imagínate que recibes...
¿Hay cosa peor que esa?
No, tú imagínate que recibes una llamada y te dicen... No te preocupes, que voy para allá, que es que ha llegado tarde el Uber o el Cabify.
Que se ha dormido.
La excusa no parece muy creíble,
¿no? Es verdad, es un poco raro.
Bueno, también
yo hubiera hecho autoestop.
Estaría en los nervios,
la pobre. Tú vestida de novia.
Hombre.
Te hace autoestop. ¿Y quién no va a llevarte? Al juzgado, a la iglesia, donde fuese la boda.
Estoy de acuerdo.
Sí, ¿eh?
Vestida de novia, por supuesto.
Yo hubiera hecho autoestop. Yo
paso por ahí con el coche y la llevo. Yo la llevo.
Hombre, cualquiera te lleva.
Hombre, lo que pasa
cualquiera.
Es que tú no te paras, pero tú imagínate una novia, como está esa oyente, pues toda arreglada y en la puerta de... Oh, levanto la mano así con el dedito
y tienes 20 coches.
Exacto, hombre.
Y piensas que es una cámara oculta.
Bueno, y luego ya me lo invitas a la boda. Claro, que estás aquí, tómate el solomillo.
Es que no te lo crees, es que es un poco surrealista. Entonces no te crees que la boda te va a...
Yo hubiera hecho autostop.
Menos más que ya era en la época de los teléfonos móviles, porque dices, llamé al novio lo primero. Porque si no, ese es el problema. Exacto.
Pero que se te duerma es muy fuerte, ¿eh? Que te deje colgada, no veas. Bueno, y también, ¿cuántas veces nos la ha jugado el cambio de hora?
Hola, la gente. Era encargado agrícola. Llevaba una colla de 50 personas. Y me coincidió en el cambio horario que tenemos, que era el horario de verano, pero el despertador se me olvidó cambiar la hora. Tal que la gente empezaba a trabajar a las 8 y yo a las 8 fue mi hora de levantarme. Y cuando llego a las 9:45, pues me encuentro toda la gente ya en la parcela enganchada y llega el encargado de la finca y me dice, ¿qué horas son estas de llegar? Miro el reloj y menos mal que, gracias a Dios, nunca faltaba al trabajo y siempre llegaba puntual y se dieron cuenta de que fue un error. Un saludo.
Bueno, pero ves, esto tiene justificación.
Sí,
bueno,
no tienes ni que buscar una excusa.
A mí, fíjate que otra vez lo que me ha pasado ha sido lo contrario. Yo recuerdo, porque yo siempre, no sé por qué, siempre he hecho horarios de madrugada cuando estaba en CNN Plus, yo creo que entraba a las 5, no me acuerdo ahora, y esto que suena el despertador no lo mira, ¿eh? Te vistes, el despertador yo creo que tenía que sonar a las 4. Bueno, y te viste, sales a la calle y de pronto miré la hora en el coche, iba una hora antes.
Bueno, pero fenomenal.
Aparqué tan tranquilo.
Das una vuelta.
No, he hecho una siesta en el coche. Hay que aprovechar el tiempo, hombre. He hecho una siesta en el coche
mejor que sobre que no que falte.
Exacto, eso es verdad.
Bueno, pero en tu caso a lo mejor no sobró. En tu caso te quedaste corto y llegaste muy tarde. Era una ocasión muy importante además. ¿Qué excusa pusiste? ¿Cómo la arreglaste? Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Alfonso Pino Zamorano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos partidos le pitó usted al Barça?
Calculo unos 5 o 6.
¿En alguno de esos partidos le dijeron, Alfonso, pórtate bien con el Barça?
No, ninguno.
Jorge Vaquero es ex asesor jurídico de la Federación y de la FIFA. ¿Crees que la UEFA puede sancionar al Barça solo por
eso? Puedo indicar que sí. El reglamento de la Champions League únicamente requiere que el Barcelona esté implicado directa o indirectamente en cualquier tipo de operación que sea susceptible de alterar la integridad de las competiciones.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte. ¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 910-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Descubre Fuentes, el atún rojo, en el Salón Gourmets.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y 3 distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Sweataway.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y tenemos que hablar de que se está extendiendo una nueva estafa a través de SMS. En ella los estafadores intentan a toda costa suplantar a las entidades bancarias para hacerse con las claves de acceso.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué debemos tener en cuenta para no caer en esta trampa?
Los mensajes reales de los bancos no te invitan a escuchar en un enlace. Dicen que o acudas a tu oficina o que se sesión en tu banca online.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¡Aló!
Everything all right in there?
I am not in the mood.
That's the way to do it!
Es martes, y los martes, a esta hora y aquí en la tarde hablamos de series, lo hacemos pues con nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Además, nos trae una joyita que es muy probable que no conozcas, que no muchos conozcan. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Es una serie que he podido disfrutar en las últimas semanas y que ha hecho nuestras delicias, así que no podía dejar de recomendarla a la audiencia. Se llama Inside Number 9, dentro del número 9.
Inside Number 9. Bueno, la serie es una producción británica y en ese país se la considera clásica entre los clásicos.
Y merecidamente, porque es, a ver, en el país de Shakespeare, una serie que es un compendio de pequeñas historias casi teatrales, no podía no recibir todo tipo de elogios, sobre todo por esa capacidad de crear trama y drama de escenas de lo más mundanas.
It's been ages since I've been in this room. Your dad usually keeps it locked, you know.
We're not going down that road, Geraldine. It's a party, remember?
Oh, yes. Why am I always the bridesmaid?
Esta escena, porque es el primer capítulo, se titula Sardinas y básicamente va de... O sea, que no puede ser más sencilla la trama. Es un juego en el que... se empieza a esconder una persona en la casa, el resto la buscan,
¿sí?
Y el primero que la encuentra se tiene que esconder con esa persona. Y los siguientes, o sea, y el resto, pues siguen buscando. Y así se llega a la situación, en este caso en el capítulo, de que para todos los personajes que aparecen en el capítulo van estando dentro del mismo armario, se van produciendo conversaciones muy extrañas. De ahí el nombre del juego, evidentemente. Un planteamiento así...
No conocía yo esta versión del juego del escondite.
Sí, ¿eh? Es pues debe ser absolutamente británico, porque
Pero tiene su interés, sí.
Bueno, pues un planteamiento así que podría sonar anodino, el caso es que siguen 30 minutos, que es lo que dura el capítulo, en una clase magistral de guión de actuaciones muy teatrales, de una mezcla de humor inglés y giros, giros de guión propios de una novela negra que obviamente me voy a abstener de comentar.
O sea, humor y novela negra, que parece un encaje difícil, pero bueno, ya veo que funciona, ¿no?
A ver, es un encaje que solo el mejor humor inglés es capaz de consumar. Pienso en el segundo capítulo de la primera temporada, donde tenemos otro ejemplo magistral, un robo en una casa de lujo que adquiere tintes más que cómicos, porque es al más puro estilo Monty Python. El atraco se produce, o sea, vamos, es un capítulo en el que nadie habla durante 30 minutos, por una mezcla de música, de escenas, vamos, bueno, o sea, de mucha teatralidad, de humor muy físico, hasta el desenlace final. Bueno. Mención especial al cameo de la maravillosa Ona Chaplin, por cierto, que es, vamos, maravillosa en este capítulo, pero todo el capítulo en sí es absolutamente genial.
El caso es que nos estás dibujando el perfil de la serie, ¿no? Capítulos cortos, cada uno contando una historia, no sé si sin conexiones entre ellas o sin personajes recurrentes, no lo sé.
La única conexión entre las historias es que tienen en común el número 9, forma normalmente circunstancial.
Sí, sí.
Normalmente corresponde a la dirección de la casa en la que tiene lugar cada historia. Aparte de este elemento, podríamos decir que tienen en común el tono entre cómico y tétrico, humor negro que por momentos bordea con Black Mirror, por ejemplo. Y dos elementos en el elenco, los dos creadores de la serie como actores recurrentes, que no personajes, actores recurrentes, y los cameos de algunos de los mejores actores británicos, como por ejemplo en el tercer capítulo, Gemma Arterton, en el capítulo Tom y Jerry.
Have you seen that tramp down there?
Don't use that word, Tom.
What, tramp?
Yes.
Bueno, y lo que compruebo es que es una serie en versión original, o sea, que no está doblada.
No, me temo que no. Lo he descubierto precisamente sacando los cortes, que pensaba que en Filmin estaría doblada también.
En versión original, pues no te das ni cuenta, ¿no? De cuando ves las cosas, de si existe una versión.
Las pongo por defecto, así. Las pongo por defecto.
Pero con subtítulos, ¿no? Eso sí.
Sí.
Bueno, versión original con subtítulos. Pues ya está, le vamos medio leyendo con nuestro inglés cosas y lo vamos, que si tú dices que la serie merece la pena, merece la pena. A ver, una pregunta que me surge sobre esta serie, Inside Number 9, estamos que se titula, ¿verdad? Uh-huh. Si las historias no tienen nada que ver entre sí, ¿se produce algún efecto enganche en la serie? ¿No resulta más difícil a lo mejor verla del tirón?
Fíjate que lejos de ser un menos para la serie, a mí me parece un punto a favor. Uh-huh. La serie engancha, vamos a decir, de una forma distinta a la habitual de una trama que capítulo a capítulo se va desvelando. Cada historia es única, cada historia es sorprendente, perturbadora a su manera, porque también bordea con el terror en algunos capítulos. Terror.
O sea, tiene esto.
Muy suave.
Sí, sí.
Pero bueno, o sea, ahí me ha recordado un capítulo mucho a si la saga de libros de pesadillas fuese buena, pues algo así sería. De forma que no es, digamos, la trama en sí lo que nos engancha, sino simplemente querer volver a pasar 30 minutos como los que acabamos de vivir con la historia anterior.
Ya.
Sin más. Es tan magistral el trabajo de guión y de los actores que simplemente quieres ver más de ese estilo, más historias como esa. Como quien termina de ver una obra o de leer una obra de Shakespeare y uh-huh. quiere más de ese estilo, y no hace falta que haya, oye, que vuelva a aparecer Hamlet en el siguiente libro de Shakespeare, ni mucho menos.
Entonces se me ocurre la comparativa a lo mejor con las novelas de Agatha Christie, ¿no? En las uh-huh. que cada capítulo pues era una pequeña historia de un crimen concreto, ¿no?
Sí, había algunas que el libro entero era una historia, pero había muchas, por ejemplo, de Miss Marple, uh-huh. Me acuerdo perfectamente que sí, que cada capítulo era una historia, pues sería bastante parecido. También podemos tomar de referencia, aunque tiene otro tono y otro estilo, a la mencionada Black Mirror, porque lo que tienen en común sus capítulos no son los personajes, ni siquiera es la tecnología, es el tema de fondo, el límite moral, la distopía imaginable. En el caso de Inside Number 9, además, tenemos capítulos en los que se plantean dilemas muy del estilo de Black Mirror.
Can I take the balloon, please, miss?
What do you want it for?
I believe that you are in infringement of Mr. Parsons' intellectual property rights.
Este es un capítulo que se llama El último aliento, en el que un personaje del pop va a visitar como último deseo a una niña que tiene un cáncer terminal y le da un jamacuco inflando globo, o sea, inflando un globo para la niña.
Uh-huh.
Y el resto del capítulo es el padre de la niña con la manager de la estrella de pop, con el de seguridad tal, viendo a ver qué hacen con el globo que contiene literalmente el último aliento de la estrella de pop. O sea, por eso me refiero a que bordea muchos géneros a la vez.
Sí, 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 ya me estoy dando cuenta, ¿eh?
Hay un poco de humor, hay un poco de cosas casi distópicas. Estoy pensando en el capítulo de la canguro que acude a una casa tenebrosa a vigilar a un enfermo mientras sus hermanos, que parecen vampiros, se van de cena. En ese, por ejemplo, hay poco humor, más allá de ver a dos adolescentes uh-huh. reaccionando a una casa que podría ser la del Conde Drácula, pero el desenlace, debo decir, va en otra dirección.
Bueno, que te veo entusiasmado con la serie, ¿no?
Muchísimo.
Y que es un clásico en Inglaterra, me dices. ¿Es para todos los públicos? ¿A quién se la recomendarías?
A ver, es una serie de culto en Inglaterra. Y de nuevo, chapó a Filmin por rescatarla y por ofrecernos lo mejor de la BBC. Te diría que aunque toque temas escabrosos, y en algunos capítulos de hecho puede dar algo de miedo, en general diría que se puede ver en familia. Porque tiene el tono de esas historias para no dormir, por también llevarlo a un ejemplo más uh-huh. propio, más cercano a España, que pese a lo tenebroso en la mayoría de los capítulos, bueno, en algunos capítulos, ya. Prácticamente todos podemos ver.
Sí, sí,
oye,
sí.
Si somos muy, 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 muy sensibles, quizá no, pero vamos, yo no lo he pasado mal y mira que soy muy miedoso. No lo he pasado mal en ningún capítulo.
Es la propuesta de Javier García de Valillo. Yo le haría caso, y de hecho te voy a hacer caso. Inside Number 9 se titula la serie. Gracias, Javier.
Un placer, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Con dos nudas positivo y voy a 5 minutos. Solo así una copa, trarara. Nunca me ha pasado nada.
El alcohol te miente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué es lo que me gusta de la primavera? Pues que hay más luz, más pajaritos, más flores, más risas, más rollito, más hoy se sale, más pero más de todo.
La primavera, la ilusión altera. Llega el cuponazo Flower Power de la 11. Podrás ganar 6 millones de euros. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás disfrutar de cientos de planes increíbles y picnics gourmet. Cuponazo Flower Power de la 11. Altera tu ilusión. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto incluido de serie con mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
El historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial. Buenos días.
Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es
con Cristina López Slichting. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Como siempre, tres chispazos en esta linterna. Me voy a detener un poquito. Alguien esta mañana que sabe todo de leyes, de derecho, de justicia, de tribunales, me decía, es increíble cómo está pasando de todo y es como si no pasara nada. Y es verdad, no pasa nada ante los 1000 premiados ya con la ley del solo sí es sí.
es que se nos olvidan las cosas con una velocidad.
Y no se ponen de acuerdo.
Es que 100 de ellos están en la calle. Es que les da igual completamente, efectivamente. Y no se ponen de acuerdo. Bueno, voy a profundizar un poquito en ello. En clase de economía vamos a hablar, fíjate, con esto de los coches eléctricos y la contaminación y el límite de 2035, hemos hablado con fabricantes, hemos hablado con concesionarios, hemos hablado con industrias energéticas. ¿Y los conductores? Pues vamos a hablar con el RACE, que ahí, de ahí sí que somos prácticamente todos los conductores, a ver qué piensa el colectivo que vamos al volante. Y por último, en el tema del día, Oriente Medio. En cierta ocasión, te va a gustar la frase, Fernando,
a ver,
el histórico Tomás Alcoberro, el gran corresponsal de La Vanguardia en el Líbano,
en Beirut,
sí. Sí, sí, estando yo con él en Beirut una noche tomando un café, me dijo, quien te diga que entiende lo que pasa en Oriente Medio es que se lo han explicado mal. Me parece una frase maravillosa. Bueno, pues ante la que está cayendo otra vez, hoy volvemos para allá en nuestro tema del día. Vamos a hablar de qué pasa entre Israel, Palestina, Siria, Líbano, lo de casi siempre.
Pues te escuchamos.
No nos perdemos, Ángel.
Adiós, familia.
Hasta luego.
Chao.
Con la gente hablando de que se te pegaron las sábanas aquella vez. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó?
Pues, Pilar, cuando un marinero se queda en tierra, pues mal asunto.
Pues sí. Hola, buenas tardes, gente. Yo, cuando encontré un embarque en barcos de pesca para ir de Vigo, para ir a pescar a Sudáfrica, y era el mejor barco de la flota. Y tan contento me puse cuando encontré esa plaza que el día anterior de la salida se me ocurrió, como eran 6 meses de mar, pues iba a celebrarlo, qué caray. Qué bien me lo pasé aquella noche. Solo que el barco luego estuvo 2 horas pitando en el muelle por mí hasta que se marchó.
Cuando llegó al muelle vacío.
Me voy a la empresa. ¿Pero tú dónde estabas? Uh-huh. Nada, hombre, es que se me pinchó la rueda del coche. No coló, claro.
Sí, claro, no coló. Qué bochorno, qué bochorno.
No coló y tampoco se te pueden pegar las sábanas en el examen de selectividad.
Mis compañeros con los que había quedado llamaron a la puerta diciendo que ya no me esperaban más y se fueron. Yo cogí corriendo mi Derby Variant. Llegué a la Facultad Autónoma de Barcelona, no sabía dónde tenía que ir. Vi unos chicos que iban corriendo para arriba. Yo para arriba detrás de ellos. Llegué a la sala del examen cuando cerraban la puerta, conseguí entrar, pero me quedé en blanco. No conseguí hacer el examen bien. Por suerte, pude salvar la selectividad.
Anda, bueno, pues menos mal,
sí.
La foto de hoy la han tomado hace pocas horas en un parque de Roma. Lunes de Pascua con buen tiempo en la capital italiana. Al fondo, pinos áticos, pinos de copa alta y rama desordenada. Más cerca, el resto de una muralla, una de esas ruinas sin nombre de la ciudad imperial. Y luego, gente en el césped, formando grupos y haciendo múltiples barbacoas. El primer grupo está formado por 4 muchachos, uno de ellos no lleva gorra. Es él quien lo ha preparado todo. Ha comprado carne de sobra para que sus amigos puedan contar sus historias, historias largas y cortas. Ha comprado de todo, latas de Red Bull, cervezas, buena panceta. Algunas bebidas ya están abiertas. Sobre las brasas están casi listos los primeros pinchos. El chico que no tiene gorra quiere que todos se diviertan, que pasen un buen rato bajo el cielo romano de Pascua. Que ninguno de los 4 tenga que pensar en esto o en aquello, que nada sea difícil, que haya risas, que mientras dan los primeros bocados suene música con buena onda, que haya buena vibra. Pero no, no se trata solo de un rato de buen rollo. El chico sin gorra es pelirrojo. Ha sacado de una bolsa de plástico varias bandejas de aluminio, bandejas que están cubiertas con un trapo de cocina, y junto a ellas hay 2 botes con salsa. Los amigos con gorra visten ropa deportiva y uno sostiene las tenazas. El cuarto, el pelirrojo, quiere que todos sientan el placer de pasar el tiempo juntos, que la tarde sea como una fiesta, que esta noche se acuesten alegres y que esa alegría dure al menos un par de días. Y que el miércoles al levantarse digan, qué bien lo pasamos el lunes. No se puede pedir más, solo 2 días con el buen sabor de boca de una alegría imposible.
Para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
editorial.
Cadena COPE.
Primero ha sido el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, luego el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, y hoy el grupo de obispos que conforman la Conferencia Episcopal Tarraconense, los que han mostrado su rechazo a la pretendida parodia de la Virgen del Rocío emitida en TV3, el canal público de Cataluña. Como afirman los obispos, el gag en el que aparecía una actriz ataviada como la Virgen del Rocío, con un muñeco bebé en brazos, simulando al niño Jesús, no mantenía la neutralidad religiosa y además se mofaba del acento andaluz y lanzaba gracietas de carácter sexual, como si fuera lo más rompedor y atrevido del mundo. Este tipo de manifestaciones se escudan en la libertad de expresión, que curiosamente nunca es reivindicada para hacer bromas sobre cuestiones que pongan en jaque al poder político del que dependen. En realidad responden a viejos clichés y ponen de manifiesto que hasta para hacer buen y sano humor hay que tener un mínimo de conocimiento de aquello que se pretende caricaturizar. Los obispos catalanes recuerdan que una mofa de este tipo hiere muchas sensibilidades, también las de muchísimos catalanes, algunos de origen andaluz. Entre los deberes de una televisión pública está el de respetar todas las creencias religiosas, así como el de no sobrepasar el sentido del humor cuando, como sucede en este lamentable caso, colisiona de forma tan evidente con la dignidad de las personas. No se trata de reivindicar una protección especial para la religión católica, sino de denunciar aquello que rompe la convivencia y muestra un nivel ético y cultural rastrero.